La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana.
El siglo XX tuvo dramáticos cambios de comportamiento moral, especialmente entre las llamadas naciones occidentales, principalmente en Europa y el mundo de habla inglesa como Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. En cierto grado, esto fue el resultado del concepto darwiniano de que somos el producto de la ciega casualidad en vez de la inteligencia sobrenatural. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial también causaron el interrogante de que si tal carnicería fuese posible en presencia de un dios amoroso. La penicilina y las píldoras jugaron su rol de liberar a la gente de dos de los mayores miedos de la intimidad fuera del matrimonio, el embarazo y la enfermedad. Aunque solo la percepción cambió, pero no los problemas. El embarazo prematrimonial todavía acontece a niveles alarmantes. Las enfermedades venéreas debilitantes y mortales continúan presentes. Luego están los intelectuales, los evangelistas seculares de la nueva moral. Freud, Kinsey, William Masters y Virginia Johnson, Edward Brecker y otros, según ellos, intentaron liberarnos de nuestro represivo pasado victoriano. Sea cual fuera su origen, el efecto ha sido devastador. Costumbres que antes eran vergonzosas ahora son consideradas normales. No es hora de que nos preguntemos si la dirección que elegimos está funcionando. Nos ha dejado la nueva, o mejor dicho, la falta de moral, mejor o peor. No es hora de que reevaluemos. Hoy en El Mundo de Mañana haré y responderé a la pregunta: ¿el matrimonio tiene importancia? No se vaya, porque ya regreso para responder a esa pregunta con los hechos. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Hoy exploraremos la pregunta: ¿el matrimonio tiene importancia? No es una pregunta casual, porque le garantizo que cada uno de ustedes que nos están escuchando son tocados por la respuesta de algún modo. Durante el último siglo existió un dramático rechazo a los valores morales. La mayoría de la gente que dice ser cristiana en naciones de América, Europa y otros lugares tenían cierta conciencia de Dios. Los cristianos y los judíos respetaban en cierto grado a la Biblia y especialmente a los 10 mandamientos como luz de guía de comportamiento. Esas reglas templaban el comportamiento humano. Pero en la segunda mitad del siglo XX, la creencia en Dios y en la moral en estas naciones se deterioró rápidamente. La filosofía del humanismo secular reemplazó a los 10 mandamientos en cortes e instituciones educativas. El humanismo secular expresa la visión de que los humanos pueden ser éticos y morales sin la religión y sin Dios. ¿Pero es esto así? El problema consiste en que no hay acuerdo en qué es moral y ético. Una búsqueda en Internet del tema del adulterio prueba este punto. En Psychology Today, Michael Austin, un médico, escribió: "En mis cursos éticos, yo discuto temas de ética familiares con mis estudiantes con respecto al matrimonio y la maternidad. Muchas veces discutimos los escritos del filósofo contemporáneo Richard Wasserstrom. ¿Es el adulterio inmoral? Yo creo que la respuesta es claramente que sí". Pero en otros artículos de Psychology Today, otro médico llamado Clifford Lazarus escribió: "En otras palabras, existen ambas razones, sanas y nocivas, de tener relaciones extramatrimoniales. Irónicamente, en algunos casos, el matrimonio puede ser fortalecido por un engaño. Para aquellos de los que estamos casados, que creemos que es moralmente apropiado que nuestra pareja nos sea fiel, no todos están de acuerdo". En los escritos de Richard Wasserstrom, él encara el tema con razonamiento humano, presentando argumentos de ambos lados de la cuestión. El razonamiento humano es lo que es la filosofía, y el razonamiento humano es el currículum de la educación de todos los niveles. Thomas Paine publicó La Era del Razonamiento en tres partes entre 1794 y 1807. Paine era deísta. Él creía en un poder superior, pero rechazaba el conocimiento revelado como se conoce en las religiones y en libros tales como la Biblia. De hecho, sustituyó la revelación por el razonamiento. En la introducción del programa de hoy, yo hice estas preguntas. ¿Está funcionando la dirección que elegimos? ¿Nos ha dejado la nueva, o mejor dicho, la falta de moral, mejor o peor? ¿Y no es hora de que reevaluemos? ¿Cuáles son los hechos? ¿A dónde nos llevó el razonamiento humano? Veamos tres consecuencias en nuestro razonamiento de la nueva moral. Consecuencia número 1. La nueva moral no es buena para los matrimonios. Este punto es interesante porque el razonamiento humano y la percepción general no concuerdan con los hechos. El razonamiento dice que está bien vivir con alguien antes del matrimonio, para ver si esa persona es compatible con uno, como si probara un automóvil o una lancha antes de comprarlos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades reportó lo siguiente en un reporte de Estadística Nacional de la Salud del 2016. Del 2011 al 2013, el 60% de las mujeres y el 67% de los hombres estuvieron de acuerdo en que vivir juntos antes de casarse puede ayudar a prevenir el divorcio. Esto es lo que cree la mayoría de la gente. Pero ¿cuáles son los hechos? Jay Teachman, de Western Washington University, explica en un estudio titulado Sexo prematrimonial, cohabitación prematrimonial y el riesgo de la subsecuente disolución del matrimonio. Una de las cosas más relacionadas con la cohabitación es un incremento en el riesgo de la disolución del matrimonio. Los matrimonios precedidos por la maldición de la cohabitación tienen el 50% más de riesgo de terminar en divorcio en cualquier momento del mismo que los matrimonios no precedidos por la cohabitación. Esto no es lo que esperaban encontrar los investigadores, y esto hace que el hallazgo sea más significativo. Muchos estudios son conducidos para probar un punto de vista. Pero cuando los hechos difieren, y todavía se reportan honestamente, es un estudio que vale la pena. Aquí vemos lo que esperaban encontrar. Las investigaciones anteriores expresaron sorpresa de estos resultados, porque a veces era teorizado que la cohabitación prematrimonial actuaría como una pieza de filtro, permitiendo que los individuos elijan su pareja con quienes podrían formar un matrimonio exitoso. Un estudio tras otro muestra que el razonamiento de vivir juntos antes de casarse tiene un resultado muy pobre. Primera razón por la que el matrimonio es importante. Ya regreso con otra razón después de una breve pausa para anunciarle la oferta gratuita, el plan de Dios para un matrimonio feliz. Sea usted casado o soltero, usted necesita este folleto. Contáctese con nosotros ahora para obtener una copia absolutamente gratis y pida la oferta de hoy. Solo pida el folleto del matrimonio. O puede obtener o bajar una copia gratuitamente visitando el sitio web www.elmundodemañana.org. Y ya regreso con otra evidencia de que el matrimonio es importante. Así que no se vaya. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy, estoy haciendo la pregunta, ¿es el matrimonio importante? En el segmento anterior vimos una consecuencia del razonamiento humano, de nuestro comportamiento antes del matrimonio. La consecuencia número 1 es, la nueva moral no es buena para el matrimonio. Veamos otra razón por la que el matrimonio es importante. Número 2. La nueva moral no es buena para los niños. El embarazo inesperado es algo común durante el matrimonio. ¿Cuántos de nosotros fuimos accidentes? En el matrimonio está el padre y la madre para amar y cuidar al niño, aunque no haya sido planeado. Pero un niño que llega al mundo fuera de una relación estable de matrimonio es una cuestión distinta. La dinámica no es la misma. De acuerdo a la revista Time Online, de una historia por Amy Sullivan titulada Detrás del auge de ser madre soltera adulta, el grupo con mayor grado de embarazo inesperado entre las mujeres solteras no son las adolescentes como muchos piensan. Son las mujeres solteras de más de 20 años. Y 7 de cada 10 embarazos de estas solteras adultas fueron inesperados. Esto les crea un problema. Varias mujeres deciden abortar su problema, pero tienen implicancias morales y puede crear problemas psicológicos a largo plazo, sin haberlos esperado. ¿Pero qué hay de aquellas que dan a luz? ¿Cuáles son las consecuencias para la madre y el hijo? Citando a la señora Sullivan en su artículo, un estudio tras otro han demostrado que los bebés nacidos de madres solteras están en mayor riesgo de terminar en la pobreza y que las propias madres terminan con problemas educativos y emocionales. Y luego, ¿qué pasa con las 3 de cada 10 madres solteras de más de 20 que han decidido tener su hijo sin haberse casado? Muchas excusas son presentadas de por qué tantas eligen tener hijos antes de comprometerse. Una de las excusas es la de la pobreza. El hombre no puede mantener a la familia. ¿Pero es este razonamiento válido? La columnista Emily Yove, escribiendo bajo el nombre de Prudente, como apodo, en una revista liberal online, enunció lo siguiente como respuesta a este argumento. Kay Heimowitz da vuelta al argumento y dice, «No es que las condiciones económicas desfavorables lleven a que una mujer tenga un hijo sin papá, sino que la decisión de tener un hijo sin papá lleva a condiciones económicas desfavorables y autoperpetuantes». Ella explica que la creencia de que un matrimonio sólido es fundamental para la vida de uno, que debe preceder el inicio de una familia, alienta a la mujer y al hombre a hacer decisiones importantes basadas en la autodisciplina y en la reflexión. Esta es la fórmula que se necesita para la movilidad social ascendente, cualidades sumamente importantes en la hostil economía de nuevos conocimientos. Emily Yove describe la nueva maternidad de solteros en América como una catástrofe nacional. Mientras que promueve la importancia del matrimonio y la familia, recibe respuestas con excusas variadas, tales como «Tener un bebé sería estresante y alteraría la existencia. Los padres deben trabajar en su relación íntima, en su tiempo agendado. Yo siento que un bebé es una bendición en sí mismo. Tengamos esa bendición antes de casarnos». ¿Cómo te atreves a insinuar que un embarazo inesperado debe llevar al matrimonio? Note que estas excusas son emocionales y no basadas en hechos. Cuando Emily Yove se encontró ante la acusación «Usted está fuera de contacto con la cultura moderna», ella respondió «Es posible, pero esto también significa que la cultura moderna está fuera de contacto con la necesidad de los niños». Los investigadores identifican a los nacimientos fuera del matrimonio como la causa principal del incremento de la estratificación y la desigualdad de la vida en América. El primer paso que empuja a los niños hacia un rígido sistema de castas. Los estudios han encontrado que los niños nacidos de madres solteras tienen mucho más alta probabilidad de ser pobres, de tener problemas psicológicos y de comportamiento, de abandonar la escuela y de tener ellos mismos hijos sin haber contraído matrimonio. El problema del razonamiento humano es que los humanos razonamos en formas distintas, llevando a que este método de decisión no sea confiable. Las emociones y las agendas se interponen a la reflexión racional. Lamentablemente, los niños a veces se conciben por razones totalmente erróneas, y el resultado no es bueno para los niños. Citando nuevamente a la señora Sullivan, la mujer también es vulnerable al concepto erróneo de que el embarazo, aunque involuntario, pueda cementar una relación y lograr el acercamiento en una pareja. De hecho, las estadísticas muestran que en relaciones estresadas por los bebés, la mayoría de las parejas se separan en vez de casarse. Hasta ahora hemos visto que la nueva moral no es buena para el matrimonio o los niños. Después de una breve pausa, le daré una tercera consecuencia de nuestro enfoque moral de razonamiento humano. Pero quisiera recordarle de esta oferta gratuita, el plan de Dios para un matrimonio feliz. Si está casado, ¿por qué no aprender cómo mejorar su matrimonio? Y si es soltero, descubra cómo puede incrementar la posibilidad de formar una relación matrimonial. El plan de Dios para un matrimonio feliz es absolutamente gratis. Todo lo que debe hacer es contactarse con nosotros o visitar el sitio web. Y ya regreso para mostrarle la tercera y última consecuencia de la moral razonada humanamente. Así que no se vaya. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Hasta ahora hemos visto que la elección moral es importante. Importante para el matrimonio y para los niños. Podríamos hacer una lista de consecuencias negativas por usar el razonamiento en vez de la revelación. Los historiadores y sociólogos saben que la separación familiar conlleva efectos desastrosos en la formación de las naciones. Pero en este segmento del programa me voy a enfocar en una indiscutible consecuencia negativa, que debe ser evidente para todos: el esparcimiento de enfermedades autodebilitantes y mortales. Consecuencia número 3. La nueva moral no es buena para la salud. Aunque el 2008 suene a historia antigua para la mayoría de los jóvenes, muy poco ha cambiado desde la noticia estremecedora del Centro de Control de Enfermedades que apareció en los titulares de Estados Unidos. Al menos una de cada cuatro adolescentes tiene una enfermedad venérea. El artículo explica que al menos una de cada cuatro adolescentes en la nación tiene alguna enfermedad venérea, o sea, más de 3 millones de adolescentes, de acuerdo al primer estudio de esta clase en este grupo de edad. Un virus que causa cáncer cervical es por lejos la enfermedad venérea más común en niñas adolescentes de 14 a 19 años, encontró el estudio del Centro Federal de Control de Enfermedad y Prevención. Entre aquellas adolescentes que admitieron haber tenido relaciones sexuales, el índice fue del 40%. En una noticia más reciente, fue reportado lo siguiente para el año 2016. Las enfermedades venéreas en toda la nación aumentaron por tercer año consecutivo. Pero no nos alarmemos, ya llega el razonamiento humano. Notemos este consejo para adolescentes. En vez de aconsejarlas de ser políticamente incorrectas y hacer decisiones basadas en revelación, el consejo dado es basado en el razonamiento humano. Aquí tenemos lo que es aconsejado a las adolescentes por el centro de control. Veamos que es un intento de detectar el resultado del comportamiento peligroso, en vez de evitarlo. Si usted es una mujer sexualmente activa menor de 25, o tiene factores de riesgo como pareja sexual nueva o múltiple, debe requerir un test anual de clamidia y gonorrea. Si nunca se hizo un test de SIDA, debe requerir un test de SIDA. Seamos claros al respecto. Estas no son infecciones inofensivas. Dependiendo de la enfermedad venérea, puede causar esterilidad, dolor crónico, embarazo ectópico con riesgo de muerte, tratamientos enfermantes de cócteles de drogas de por vida e incluso la muerte. ¿Y qué placer debe ser estar en la posición de tener que reportarle a la persona con la que quiere pasar el resto de su vida que usted tiene una de las enfermedades incurables que le puede llegar a transmitir? Para ser justo, el Centro de Control ofrece algunas opciones para evitar enfermedades venéreas, pero es solo eso, opciones. No aconsejan elegir una en vez de otra. Las cinco ofrecidas son abstinencia, reducir el número de parejas, monogamia mutual, vacunarse y barreras de látex. Debe ser notorio que solo dos dan garantía contra estas peligrosas enfermedades, abstinencia y monogamia mutual. Por supuesto, esta última funciona si las dos personas son fieles antes y después de ser pareja. No me gusta decirlo así porque encuentro repulsivo el término pareja, a menos que sea pareja matrimonial. ¿Cuál es la solución? La respuesta es que el matrimonio tiene importancia al considerarlo la más íntima de las relaciones humanas. Hay leyes invisibles en acción de las que depende su éxito o fracaso. Regreso en un instante para explicar lo que significa, pero quiero recordarle de la oferta gratuita de hoy. El plan de Dios para un matrimonio feliz. Muchos hombres y mujeres le tienen miedo al matrimonio. Han visto tantos matrimonios infelices que prefieren evitar el compromiso. En el último segmento del programa, le mostraré la fuente de estas leyes invisibles que gobiernan al matrimonio. Usted necesita el folleto gratuito, El plan de Dios para un matrimonio feliz, para entender estas leyes invisibles. Ya regreso con la respuesta, que el razonamiento humano no nos puede dar. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La revolución sexual, muchas veces referida como la nueva moral, realmente comenzó en la década de los 60. No es que todos estuviesen exentos de actuar como gatos callejeros antes de eso, ni cerca, pero fue cuando ocurrieron cambios dramáticos en la actitud occidental. Edward Recker escribió lo siguiente en 1969. Creo que aquí tenemos algo para los investigadores de la sexualidad, una investigación objetiva en los efectos de corto y largo plazo en hombres, mujeres y niños, de emancipación de la represión sexual, de sentimientos de vergüenza y culpabilidad sexual. Esta cita es encontrada en el enunciado Retorno a la modestia. Shalit responde a este enunciado con lo siguiente: Bienvenido, señor Brecker, al mundo de la moralidad sexual posmoderna. En algunos aspectos se ha tornado más horripilante de lo que los inhibidos se puedan haber imaginado. Yo creo que entonces la cuestión es: ¿es nuestra etiqueta guerrillera tan buena como las antiguas reglas? ¿Cuáles son las reglas antiguas? Thomas Paine no fue el primero en exaltar la razón por encima de la revelación, pero como hemos visto, el razonamiento humano está fracasando. Como hemos visto, la nueva moral no es buena para el matrimonio. La nueva moral no es buena para los niños. Y la nueva moral no es buena para la salud. Mucho antes de Thomas Paine, a los dos primeros seres humanos les dio instrucciones un ser espiritual altamente superior a ellos. Ese ser espiritual sabía todo acerca de la química y la biología, anatomía y las leyes invisibles que al ser observadas producen buenos resultados. Pero al quebrantarlas traen dolor, sufrimiento y muerte. Este ser entendía estas cosas porque él fue su creador. Les dio una opción a nuestros primeros padres: aceptar el conocimiento revelado que los iluminaría respecto a estas leyes invisibles, o podían decidir por sí mismos la prerrogativa de determinar el bien y el mal. Como saben todos los que estudian la Biblia, escogieron mal. Pusieron su confianza en sus cinco sentidos y en su habilidad de razonar. Se hubiesen sentido orgullosos de Thomas Paine. Pero ¿cuál es el resultado de este experimento? El resultado está alrededor nuestro: conflictos entre gentes y naciones, familias quebrantadas, divorcios, enfermedades y sufrimiento de todo tipo. El Dios de la Biblia deja muy en claro lo referente a las relaciones. La Biblia deja en claro que Dios nos creó para tener intimidad. Aquí está en el primer capítulo de este libro que conocemos como la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Poco después, Dios instruyó al hombre a formar una unión que llamamos matrimonio. Capítulo 2, versículos 24 al 25. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Preste atención de que hasta este momento no sentían vergüenza, pero esto pronto cambiaría. Después de haber elegido confiar en su propio razonamiento, se vieron a sí mismos distintos. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí hay un punto crítico, en que la mayoría leen por encima. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fue solo después de que nuestros padres rechazaran la revelación y eligieran su propio camino, que vieron sus cuerpos con malos ojos. Sí, existe un poder espiritual que puede arruinar la más íntima relación entre el hombre y la mujer. Pero no es nuestro creador. La Biblia dice que la total intimidad en el matrimonio es buena y apropiada. El matrimonio es una institución que debe ser honrada. Pero veamos la diferencia entre los distintos estados. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El apóstol Pablo nos aconseja que evitemos la inmoralidad sexual, porque trae consigo dolorosas consecuencias. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nuestro experimento del razonamiento humano ha llegado demasiado lejos. La evidencia está a la vista. Si tenemos ojos para ver, debemos concluir que el Dios de la Biblia sabe más que nosotros. Aquí en el mundo de mañana, no somos tan ingenuos como para pensar que tenemos la habilidad de cambiar el comportamiento de alguien. Pero sí creemos que podemos presentar la verdad de la Biblia junto con información y con hechos, para que luego los individuos decidan. Los resultados del comportamiento humano son obvios. La desobediencia a las leyes de Dios trae dolor y sufrimiento, pero la obediencia a sus leyes trae felicidad para la vida. Si quisiera saber más de las leyes invisibles que gobiernan el matrimonio, asegúrese de obtener una copia de El plan de Dios para un matrimonio feliz. Y asegúrese de encontrarnos nuevamente, Richard Ames, Wallace Smith y yo, y el presentador invitado Rod McNair. Continuaremos compartiendo las inspiradoras enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Encuéntrenos la próxima semana a la misma hora y en la misma estación.
La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.